9:36. Seguimos avanzando en esta tertulia del lunes 26 de julio de 2016. Si les parece, vamos a compartir lo que nos decía aquí el viernes Esteban Valenti argumentando su no voto del domingo.
No me voy a abstener, sino que no voy a participar de manera militante en una actividad para dar una señal política.
Está absolutamente resuelto.
Sí. Lo que va a pasar es que el plenario próximo va a ser peor, de acuerdo a mi idea política, de lo que fue el anterior. No es peor porque hay una correlación todavía menos representativa de lo que es la realidad del frente amplismo, del pueblo frente amplista, sino peor porque se va imponiendo cada vez más el concepto de que a través de un mecanismo, de una estructura formal, han cambiado las condiciones políticas del Frente Amplio. No depende de los cuatro compañeros que están ahí, tres de los cuales forman parte básicamente del G8. No depende de eso, no depende de quién va a ser elegido, porque los excluidos, el poder, no está en discusión, Daniel, no está en discusión. Lo que no han entendido es que vos no podés poner los pies de un gigante adentro de unos zapatos de hierro de un aparato. Otro fenómeno que se ha dado es el repliegue y la entrega de posiciones de aquellos sectores que han sido aplastados paulatinamente y que han aceptado ese aplastamiento.
Nos vamos ya, aprovechamos al tramo de Agustín Canzani para redondear esta serie de comentarios y luego ingresaré con Graciano Pascale.
Sí, es importante quien gana, sin duda. Advertí matices, pero creo que según quien gane puede haber estilos de conducción diferentes. Ya notamos con la presidencia de Mónica Xavier un cambio en los estilos de conducción del Frente Amplio. Es probable que ahora también tengamos estilos distintos. Y yo creo que también es muy importante para el Frente Amplio poner en valor esta elección.
Y tú tomabas además, Graciano, algunas manifestaciones de Maribu Urzola.
Sí, que yo las enlazaría además con algún concepto que vertió Valenti, porque en ambos casos yo creo que nos permiten poner la elección de ayer del Frente Amplio en una perspectiva diferente. O sea, por lo menos yo en la primera intervención aludí básicamente, digamos, a la jornada de ayer, su vinculación con las expectativas que había y el significado político que tiene movilizar a un 8% del electorado. Yo creo que es un resultado importante. Ahora, viéndolo en una perspectiva diferente, que yo creo que la sitúa Valente y en cierto modo también María, cuando uno mira la historia del Frente Amplio, el relato que hace Valente, que tú resumiste muy bien al pasar este tramo de la grabación, en cierto modo es la historia del Frente Amplio, pero con protagonistas cambiados. Cuando él hablaba, y creo que es un concepto que lo ha dicho en reiteradas oportunidades, del aplastamiento de algunos sectores sobre otros dentro del Frente Amplio, esa ha sido la historia del Frente Amplio hasta que cambió la correlación de fuerzas. Cuando Valenti era un activo militante del Partido Comunista, el Partido Comunista era la fuerza hegemónica dentro del Frente Amplio, y todo giraba en torno, todos bailaban en cierto modo, algunos con más agrado, otros con menos agrado, la música que tocaba el Partido Comunista. Un partido comunista diferente, estaba la Unión Soviética en pie, la dictadura cubana todavía no había entrado en la decadencia que entró después, y era la fuerza hegemónica dentro de la izquierda, con su diario El Popular, con su control del aparato sindical, con su control del aparato cultural, etc. Eso fue cambiando, pero fue cambiando, digamos, cambió de manos ese control. Pero la dinámica siguió siendo la misma. O sea, un grupo hegemónico que es el que controla, el que marca el rumbo, el que toca la música, digamos así, que obliga a cambiar lo demás. Lo que pasa es que, claro, ahora, al haber cambiado de manos esa hegemonía, bueno, hay gente que de repente no se siente muy, muy a gusto, como había gente que no se sentía muy a gusto cuando mandaba el Partido Comunista dentro del Frente Amplio. O sea que, viendo en una perspectiva histórica, la gran diferencia está, a mi juicio, en el hecho de que el Frente Amplio ha llegado al gobierno. Entonces, una cosa es la vida política interna de un partido, de una coalición, de un movimiento que está luchando por crecer, por afianzarse en la sociedad con la perspectiva de llegar al gobierno. Y otra cosa es, desde el gobierno, tratar de seguir manteniendo esa mística fundacional que se va esfumando, porque las nuevas generaciones no participan, por razones biológicas, no participan de ese fuego sagrado de la creación del Frente Amplio como, digamos, la gran meta a la que los sectores de izquierda aspiraron durante muchos años. Por eso ha cambiado mucho la situación.
María Úrsula.
Sí, yo creo que es indudable que el Frente Amplio logró la mayor transformación política del Uruguay de los últimos 100 años. Ahora, el tema es que en ese proceso de transformación del Uruguay cambió la sociedad y cambió el propio Frente Amplio. O sea, el hecho de que esta foto que se saca en este momento sobre el estado del Frente Amplio sea una foto de crisis no quiere decir que el Frente Amplio no haya hecho enormes cambios. Lo que pasa es que en ese proceso cambiaron todos, cambiamos todos. Entonces, hay una nueva sociedad que tiene nuevos integrantes, se puede decir, pero que en realidad, bueno, son las fuerzas sociales que siempre estuvieron organizadas de una manera o de otra. Y también cambió el propio Frente Amplio. No es lo mismo un Frente Amplio que está luchando para llegar al gobierno que un Frente Amplio que está en el gobierno. El problema de todos esos cambios es en qué dirección son y cómo cambió cada uno de los integrantes de este escenario que es una sociedad. Yo creo que el Frente Amplio viene dando señales de su distancia de las fuerzas sociales del cambio desde hace mucho. Si hoy uno hace un repaso de qué es lo que serían, yo utilizo terminología antigua de la izquierda, ¿no? Del bloque social de los cambios. Yo no sé si la gente que nos escucha sabe de lo que se trata, pero bueno, digamos que son las alianzas que hay que hacer en una sociedad para lograr representar a la mayoría de esa sociedad. Entonces, si uno hoy se pregunta qué opinan los estudiantes del Frente Amplio, qué opinan las feministas, qué opinan los ambientalistas, qué opinan, no sé, yo me hice una lista de lo que eran los intelectuales, los investigadores de la Universidad de la República, los que trabajan en el clínicas, los maestros, los docentes. ¿Qué opinan todos esos que son las fuerzas sociales del cambio? En realidad son las fuerzas sociales de cualquier cambio, pero digamos, son las fuerzas sociales que transforman una sociedad. ¿Qué opinan todos esos sectores hoy del Frente Amplio? Bueno, hay un estado de lejanía, divorcio y enojo. Lo que decía Valenti tiene una contradicción en sí misma, porque yo leí una columna que él escribió donde por un lado hablaba de este divorcio del Frente Amplio y por otro lado decía que el Frente Amplio no podía ceder ante los reclamos de un cambio en la política salarial, porque entonces si no eso era poco menos que cederle el gobierno a los sindicatos. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. O uno está dispuesto a negociar, a dialogar, porque negociar es una palabra que suena a veces rara. O uno está dispuesto a dialogar con las fuerzas sociales de la sociedad, y entonces eso implica ponerse a discutir. Hay economistas que dicen que la principal herramienta de redistribución del ingreso en el Uruguay fueron los consejos de salario. Y entonces en un momento de crisis, si la principal herramienta que vos tuviste para redistribuir, para organizar la economía, vos la vas a sabotear diciendo, no, acá yo impongo y chau, y tiene que... Murro les hizo una pequeña advertencia, ojo al gol, y se enojaron. Entonces, a mí lo que me parece es que esta foto del partido político de ayer prueba de que está en problemas, pero esos problemas hace mucho que se venían viendo, si uno los quería ver.
José Garchitorena.
Bueno, yo primero, a propósito de lo que decía Mario recién, me parece un poco pretencioso decir que estamos vivido el mayor periodo de cambios del país en estos últimos 10 años. Creo que uno de los problemas que refleja esta elección y que expresan Esteban Valenti, Richard Reed, pero fundamentalmente gente de la calle que se reconoce y dice Frente Amplista y no fue a votar, es que justamente el Frente Amplio hace rato que agotó su agenda. En 2005,
esa es otra cosa.
Bueno, pero justamente, porque yo creo que el primer gobierno tenía una agenda de reforma tributaria, reforma de la salud, reforma de la educación. Podemos discutir qué realmente reformó. Yo creo que la educación no reformó nada sustancial, fue simplemente un nuevo reparto de poder. Pero en cualquier caso, ahí se agotó la agenda. En 2010, durante el gobierno de Mujica, no hubo agenda. Los 5 años se llenaron con una agenda de derechos que no la promovió el Frente Amplio. Vino desde la sociedad civil. El matrimonio igualitario, la liberación de la marihuana, la despenalización del aborto. Eso no estaba en el programa del Frente Amplio.
Y lo de la marihuana, ¿quién sabe dónde vino?
Pero lo que quiero decir es, son cosas que, una agenda que vino de afuera. Y en estos, en que empezó este gobierno, una de las críticas que se le hacen a este gobierno justamente es que carece de agenda. O pues si la tiene, no la puede llevar adelante porque la fuerza política no se la compra. Entonces me parece que decir que hemos asistido a un cambio de... Justamente creo que ahí está el problema del Frente Amplio, que es lo que se decía recién Canzani y otros más. El Frente Amplio, que claramente es el partido político o la coalición política o el espacio político que tiene el piso más alto del espectro político uruguayo, debe andar en torno al 30% seguramente del electorado, ¿sí? Sin embargo, en esta instancia convoca 90.000 personas. que está bien, es mucho más que los 2000 del Congreso, como decía Eduardo hoy, que era la forma anterior de elegir al presidente, pero es mucho menos que los más de 300.000 que votaron en la interna del 2014. Entonces, si de representatividad se trata, me parece que esta instancia en realidad no está respondiendo a los tiempos y claramente no está reflejando las expectativas de muchos que, aún pese a todo este panorama, se siguen sintiendo y frente a amplio.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que que negar las dificultades que hemos tenido, particularmente yo diría en los últimos tiempos, asociadas también a una evolución diferente de la actividad económica, ¿no? Eso es un elemento para nada menor. Yo incluiría en las cosas que José mencionaba un crecimiento del 50% del salario real, una baja histórica del desempleo.
Pero con el precio de las comoditas, nada, cualquier gobierno puede hacer eso.
Sí, no, pero no lo hubiera hecho un gobierno sin consejo de salario, por ejemplo. Y si habrá cambiado el Uruguay, diría yo, esto comparto con María, que por ejemplo en el programa de todos los candidatos, estaban los consejos de salarios, incluidos los candidatos. No, claro, creo que no. Bien. Pero que no aplicó, por ejemplo, el gobierno de Valle, ¿no?
¿Qué tenía para distribuir si estábamos sobre
la hay una gran diferencia, y en esto me parece es un aspecto muy importante, y dentro de estas grandes transformaciones, yo incluiría la transformación y la reforma laboral que impulsó el Frente Amplio, y un conjunto de leyes en materia de derechos de los trabajadores muy importante, los dos gobiernos del Frente Amplio, incluiría un elemento que no se tiene en cuenta a veces. Y leí el otro día sorprendentemente en la etapa del Observador, donde se mencionaba la posibilidad de que los empresarios estuvieran dispuestos a considerar otras pautas salariales. Y no me resulta para nada extraño que eso suceda, porque hablo con empresarios y conozco empresarios y sé lo que piensan respecto a, por ejemplo, los ajustes por inflación. Entonces, creo que hay que ver las cosas un poquito más dinámicas, ¿no? Me parece que la sociedad cambió muchísimo. Efectivamente hay un conjunto de demandas muy muy grande. Creo que el Frente Amplio está quizá retrasado en dar respuesta a muchas de estas demandas. El tema ambiental, por ejemplo, ha adquirido un volumen, lo decía Agustín recién, ¿no? Un volumen muy importante, y el Frente Amplio y el desarrollo que el país ha tenido en materia de inversión productiva en estos últimos años pone un ojo, una alerta respecto al tema ambiental cada vez más importante. Entonces ahí tenemos un atraso. No debemos mirarlo con la cabeza de los 70, de los 80 o de los 90, hay que mirarlo con la cabeza del 2016. Me parece que en ese aspecto hay mucho por hacer, y creo que la instancia de ayer es una instancia que le devuelve al Frente Amplio como herramienta política la posibilidad de convertirse en una usina de ideas, generadora de ideas, porque el Frente Amplio no está para gobernar, no gobierna como fuerza política, en mi opinión, ¿no? Es el partido de gobierno. El gobierno está sentado en el piso 11 la torre ejecutiva, donde debe estar, y desde allí se toman un conjunto de decisiones, y la fuerza política debe controlar la ejecución del programa de gobierno que se comprometió a la ciudadanía en la elección nacional. Si esto sucede, aquí me parece que lo que pasaba es que una fuerza política debilitada y de alguna manera disociada estaba obviamente no jugando su rol. Bueno, las 92.000 respuestas que tuvieron ayer los que planteaban que no había que participar de la elección, hubo 92.000 personas que contestaron a eso, ¿no? Le dijeron, sí, hay que ir, hay que participar desde adentro para cambiar. Bueno, esas 92.000 respuestas son la oportunidad de acercar y rehacer lo que María llama el bloque social de los cambios, lo que es
no,
el conjunto...
No, lo llaman
bueno,
la teoría.
Lo que es el conjunto de alianzas que la fuerza política debe desarrollar con un conjunto de sectores sociales que son muy amplios, ¿no? Yo incluiría a los empresarios en ese paquete también, porque en realidad la discusión acerca de qué desarrollo el país debe tener de aquí en adelante, sustentable, incluye al sector empresarial, que tiene que jugar un papel en Uruguay, sin duda, y lo juega. Entonces, me parece que allí hay una revalidación de oportunidades para una fuerza política que venía con problemas.
Algunos apuntes finales, Graciano.
Yo no sé si este es el momento para lo que está señalando, digamos, la agenda que de alguna manera está marcando Eduardo, si este es el momento... para hacerlo. Mirado desde otro ángulo, quizás la elección de ayer volvió a colocar en el foco algo que una fuerza política en el gobierno o en la oposición no le conviene hacer, y es mostrar crudamente la grieta interna que tiene. Creo que el abanico de candidaturas y sobre todo las diferencias expresadas en el curso de la campaña por quienes fueron a votar y por quienes se exhortaron a no ir a votar o manifestaron que no iban a ir a votar, mostraron esa grieta. Y cuando se está en el gobierno, mostrar fisuras en la fuerza política es una cosa muy complicada. Lo único que salva el Frente Amplio de los riesgos mayores de este escenario es que tiene mayoría en el Parlamento, y esa mayoría da la impresión de que no la va a perder. Pero sí, esa grieta se está reflejando en la base político-electoral. Y eso, para un partido político que aspira a mantenerse en el gobierno, como cualquier partido, el que está en la oposición quiere llegar y el que está quiere mantenerse, quizás lo pone en la antesala de problemas que más serios que todavía no estamos vislumbrando en su totalidad.
María.
Sí, Eduardo hablaba del estado de crisis del Frente. Yo pienso que es necesario preguntarse por qué. Cuando un partido político llega al gobierno, lo que pasa a ser muy importante es el modo de ejercicio de ese gobierno. O sea, no solo la dirección, no solo el programa, no solo lo que logra, lo que no logra, sino también el modo en que lo hace. Y a mí me parece que uno de los problemas grandes que se ha planteado con que ha emergido de estos 12, 13 años de gobierno del Frente Amplio es el modo en que ha hecho las cosas. Y cuando hablo del modo me refiero a cómo, de alguna manera, el primer gobierno de Tabaré Vázquez buscó desmovilizar al Frente Amplio con la presidencia de Brovetto para que no le crease problemas. Y entonces esa política de tener tranquilo la fuerza, de que fuera como una especie de correa de transmisión, digo, aquellas tormentas trajeron estos problemas. Entonces a mí me parece que si uno quiere de verdad analizar qué le está pasando al Frente Amplio, hay que preguntarse de la ética de gobierno, de la transparencia, el manejo de las decisiones, y hay todo, digamos, un trasfondo que tiene que ver con el cómo más que con el qué. También con el qué, es decir, hacia dónde va. Cuando yo digo que cambió la sociedad y cambió el Frente Amplio, a lo mejor la dirección de esos cambios entre el Frente Amplio y el gobierno no va en el mismo sentido, y de ahí nace una parte de las tensiones. Pero también parte de las tensiones nacen del cómo, del modo. Entonces, digamos, hay nuevos temas. Los temas que había en la mesa cuando el Frente era oposición no son los mismos que cuando el Frente está en el gobierno. Y quiero decir una última cosa que con respecto al tema de si el punto de comparación de los 90.000 votos de ayer son los 200.000 del otro año, son el 1.000.000 y no sé cuánto que saca en la elección nacional. Un partido político se supone que es la reunión voluntaria de un conjunto de gente que decide hacer algo junta. No se puede comparar la votación interna de un partido político con lo que sacan las elecciones generales, nacionales, porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser de un partido y no ser de un partido? Este dilema que está planteado de cómo se cambia el partido desde adentro y desde afuera, su sentido es que en realidad ser de un partido significa tomar una decisión activa de participar, de militar, de hacer cosas, que no es lo mismo que el votante. Es decir, digamos, hay como siempre, en toda sociedad hay como dos grandes tipos de ciudadanía, por así decirlo. El ciudadano individual que está en su casa, que hace su vida, que simplemente va a votar una vez cada 5 años, y el ciudadano organizado y las ciudadanas organizadas, que organizan una asociación civil, pero que organizan el baby fútbol. Yo, con todo el respeto, decir que es admirable que 90.000 personas hayan ido a votar un día de frío en un partido político que se supone que es una decisión militante que involucra toda tu vida, yo diría que admirables son los 60.000 personas que van todos los fines de semana, que los niños jueguen al baby fútbol gratis y por amor. No es admirable que un militante milite. No. Digo, a lo mejor en esta época es admirable que un militante milite. No debería serlo. Eso es ser un partido político.
Cerramos, Eduardo. ¿Un apunte? Sí, voy contigo, José.
No, yo simplemente digo que en la realidad que veníamos analizando, yo comprendo lo que dice María, puedo estar conceptualmente de acuerdo. Ahora, no es la visión de la realidad que hay hoy, ¿no? Hoy no se participa, lamentablemente, digo yo, ¿no? Y podemos discutir las causas
largamente. Deberíamos.
Sí, de hecho, discutimos, ¿no? Digo, todos estamos preocupados por la participación. Y me parece que todos estamos preocupados por encontrar las nuevas formas de participación, porque también es cierto, yo miraba las redes ayer y era un hervidero, ¿no? O sea, un hervidero de gente participando de una forma diferente. Entonces, creo que hay cosas para pensar y analizar que son nuevas, realidades nuevas, que donde la gente se siente participando, pero no en el estilo tradicional de participar que tuvimos históricamente en la izquierda uruguaya,
por ejemplo.
Claro, esto me da pie a los dos apuntes que voy a hacer. Uno es el tema de exponer o no la grieta, que siempre está la duda, ¿no? Si es bueno sacar el pus o dejarlo adentro. El problema es sacar el pus cuando no se está en condiciones o no se quiere hacer la curación. Y es lo que uno percibe, en realidad. Que acá todos los candidatos que expusieron la grieta, pero yo sinceramente no escuché ninguno que tuviera la receta, la cura a la grieta. Porque realmente todos, de alguna manera, estaban generando como empatía con el ofuscado, con el enojado, pero no le estaban diciendo qué voy a hacer para que te desenojes. Eso por un lado. Y el otro aspecto, el otro apunte, es un poco esto de la fuerza del bloque de los cambios y todo lo demás. Creo que uno de los grandes problemas que no nos hemos dado cuenta o no hemos terminado de asumir, en particular del Frente Amplio, o la izquierda en general, ¿sí?, es que la sociedad cambió en el sentido de que hoy ya la sociedad no son las corporaciones. No son los estudiantes organizados o los trabajadores organizados o los empresarios organizados. Es la gente que opina en las redes sociales, que opina, y esa es la gente que no se siente representada en el juego de poder entre los partidos políticos y las corporaciones. Y me parece que ese cambio, que es un cambio de la sociedad actual, donde se ha horizontalizado muchísimo las relaciones, donde ya las corporaciones no reflejan el abanico de opiniones de la sociedad, es lo que está generando estas discordancias, falta de sintonía entre, en este caso, el Frente Amplio y ese bloque de los cambios.
Muchas gracias por estos valiosos aportes. De hecho, podemos seguir hablando el lunes porque los resultados todavía no se conocerán en detalle.
Para un mes.
Ese es otro tema. ¿Cuándo es la reunión de seguridad con el presidente, José?
Bueno, son los martes, pero yo no sé, mañana no hemos recibido todavía la convocatoria.
¿Depende del directorio del Partido Nacional?
La convocatoria por el tema Venezuela, que me parece un tema bien importante porque realmente el próximo fin de semana está citado el Consejo del Mercado Común, hay que tomar una posición. Yo creo que se está jugando el país una parada bien importante en todo esto. Me parece correcta la posición del gobierno en pretender entregar la presidencia a Venezuela en la medida que no se lo suspenda. Creo que lo que hay que hacer precisamente es suspenderlo porque motivos hay. Pero bueno, eso es lo que justamente me parece que hay que estar.
¿Ves? Con la reunión de seguridad tenés un ejemplo de lo que vos decís de las corporaciones. Habría que invitar, por ejemplo, al movimiento del No a la Baja, que es un nuevo exponente de esa nueva sociedad de lo que vos hablabas, ¿no? Es una corporación.
Eso fue una cosa puntual como una bengala, desapareció después.
Pero ahí tenés la nueva sociedad.
Bueno, nos reencontramos el lunes. Que pasen bien.
Mucho gusto.